Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. Esto es melancolía. Pues igual me hubiera ido mejor dejando el escaño.
Despechado. Ábalos no se va de la política, no entrega su acta de diputado, se va del grupo socialista al grupo mixto y se va despechado. Dice que se queda sin secretaria y sin coche. Hombre, José Luis, pues como la mayoría de los españoles. Ábalos se despide del grupo socialista recordándole a Sánchez que el gobierno, el actual gobierno, fue posible, entre otras cosas, gracias a su trabajo fue posible el actual gobierno. Y hace una velada amenaza, quizá no tan velada. Tengo muchas respuestas. Ha estado firme Ábalos, acusando a Sánchez de hacerle juego a la derecha, de encarnar una izquierda acomplejada, y ha acusado a su partido de no darle el apoyo cuando más lo necesitaba.
Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido.
Despechado, despechado Ábalos, pero firme, con ganas de luchar. Solo en el momento de despedirse, al finalizar la comparecencia, se ha roto hablando de sus compañeros del grupo parlamentario.
Las últimas palabras quiero dirigirlas a los magníficos diputados.
Ahí se ha roto Ábalos. Bueno, Ábalos ha hecho una intervención que tiene su lógica. Ha recordado con razón que él no está condenado, que no está imputado, que solo se le exige la entrega del acta, que no va a entregar, no por razones legales, sino por razones éticas. Que él no comparte la ética de su partido y que a otros también se le pueden exigir responsabilidades. Ábalos se va al grupo mixto.
Les quiero anunciar que ante la necesidad de defenderme he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados.
En el Congreso, en el grupo mixto, hay ya 8 diputados. Comenzó el grupo mixto con 3 diputados, ahora hay 8. Están también los diputados que lo fueron de Sumar, que son de Podemos. Sánchez quería resolver un problema retirándole o obligándole a Ábalos a entregar el acta de diputado, y Sánchez se ha creado un problema. Se ha creado un problema porque Ábalos es un personaje, tiene su propio manual de resistencia. En el grupo mixto hay ya más diputados que en Junts. Sánchez ha querido utilizar a Ábalos como cortafuegos y ahora tiene un diputado menos o un diputado más con el que negociar. Y ya digo que un hombre que asegura que tiene muchas respuestas. Tiene seguramente muchas cosas que contar. Ahí está el encuentro con Delcy, la vicepresidenta venezolana. Sánchez no ha conseguido la dimisión de Ábalos, pero el argumentario de Moncloa estaba montado mucho antes de que se conociese la decisión de Ábalos. Esta mañana hemos estado pendientes, nos decían no sabemos lo que va a hacer, no sabemos si se queda, si se va, pero esta mañana Moncloa ya tenía montado su argumentario. El argumentario de Moncloa es que Sánchez es diferente, que el Partido Popular no es contundente con la corrupción y que en el Partido Socialista, no como en el PP, el que la hace, la paga. Es lo que ha dicho la portavoz del Ejecutivo del Gobierno, Pilar Alegría.
Este gobierno es absolutamente implacable contra la corrupción e impecable en su comportamiento.
Y es el mismo argumento que ha utilizado Pachi López.
Pedro Sánchez llegó a ser presidente del gobierno por luchar contra la corrupción. Feijóo llegó a ser presidente del Partido Popular por ocultar precisamente la corrupción dentro de sus filas.
El PSOE es diferente porque el que la hace la paga. Este es el argumentario de Moncloa. El que la hace la paga. Claro, es complicada esta frase porque Puigdemont no va a pagar por lo que ha hecho. Si el gobierno actual es el gobierno que se rige por el criterio el que la hace la paga? ¿Por qué este gobierno impulsó una reforma del Código Penal de modo y manera que el delito de malversación, que es con el que se juzga a los corruptos, ¿por qué el delito de malversación con este gobierno tiene menos condena, tiene menos pena que antes de que llegase este gobierno? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y el pasado 10 de febrero, un día después del asesinato de dos guardias civiles en Barbate, arrollados por una narcolancha, el rostro de Salvador, un vecino de la localidad gaditana, apareció en todas las redes sociales. Una mujer le acusaba de ser traficante y el asesino de ambos agentes.
Se nos enseñó el mujer y ya no se lo quería, se quería que era cachondeo. Y digo, no, mira, chida, que esto no es cachondeo, que esto es muy fuerte bueno, lo que han hecho. Y ya está, y a partir de ahí cogí, llamé a la Guardia Civil.
El bulo se convirtió en una pesadilla, ya que Salvador no podía ni salir a la calle. Era señalado. La detención de 8 personas relacionadas con lo ocurrido levantó algo la presión, pero no toda. Su mujer, Rosa, nos ha contado en Mediodía Cope cómo se encuentra ahora.
Yo lo llevo peor, no, esto ya es lo siguiente peor, porque es que no salimos de casa. Salgo a comprar y la gente se queda mirando, ya tienes que ir con la cabeza agachada, la gente empieza a rumorear, la gente empieza a hablar. Y esto no, porque apenas se duerme, apenas se come, tenemos un niño chico.
Y el 18 de diciembre de 2019, coincidiendo con el partido de fútbol entre Barcelona y Real Madrid en el Camp Nou, Víctor, un vecino de Vilanova y la Geltrú, lanzó adoquines y botellas contra varios mozos de escuadra. También agredió a varios agentes con puñetazos y patadas. 3 años después, en diciembre de 2022, Víctor fue condenado a 3 años de cárcel en una pena que entonces la Audiencia de Barcelona enmarcó dentro de las protestas independentistas de Tsunami Democratic. Pues bien, hoy se ha suspendido la sesión que iba a deliberar sobre los recursos interpuestos. El motivo, la tramitación de la futura ley de amnistía. Barcelona, Yolanda Bernal.
El tribunal entiende que precisamente la tramitación de la futura ley de amnistía puede tener incidencia en la resolución de este recurso. Como el caso no es ni urgente ni preferente, el TSJ ha decidido suspender la deliberación prevista para hoy. Víctor Verdejo fue condenado a 3 años de cárcel, pero con la decisión de hoy queda en el aire su entrada en prisión. Es el segundo procedimiento penal que se paraliza con la excusa de la tramitación de la ley de amnistía. El primero tuvo lugar en Girona, en este caso se aplazó el juicio contra 4 independentistas que estaba fijado para noviembre del año pasado. La decisión de la sala de apelación del TSJ llega justo después de que el presidente de este tribunal, Jesús María Barrientos, afirmase que la ley de amnistía beneficia solo a algunos y que no va a traer precisamente concordia.
Y polémica por el concurso que realizó un influencer para promocionar un festival de música. Una búsqueda del tesoro de 1.000 euros en plenas dunas de Maspalomas, en la isla de Gran Canaria, que llevó a decenas de jóvenes a excavar con sus propias manos en la arena. Finalmente, el Cabildo ha sentenciado que lo ocurrido carece de la entidad necesaria como para denunciar los hechos como delito ambiental. Sí que se impondrá a los organizadores una multa de 600 euros por haber utilizado la reserva natural de las dunas de Maspalomas para una actividad prohibida en la zona. Más contundente se ha mostrado en Mediodía Cope el geógrafo Levi García.
Hombre, yo creo que sí, que es evidente que es un atentado medioambiental, no solo por la magnitud de congregar a un número de personas desconocido, porque no se sabía ni cuántas personas iban a asistir a esta actividad, sino porque también se ha realizado en un espacio protegido, una reserva natural especial, que para que el que no lo conozca, no sepa lo que es, pues es un espacio singular y muy importante a nivel europeo.
Y el futuro de Mbappé se cuela en un día clave para la Copa del Rey, Luis Munilla.
Aunque el PSG ya ha reconocido que Mbappé no va a seguir la próxima temporada, los seguidores del club han albergado una pequeña esperanza ante la cita que se prepara esta noche. Resulta que hoy comparten cena en el Palacio del Elíseo en Francia el presidente Macron, el emir de Qatar y el propio Mbappé. De fondo en la cena está el conflicto entre Israel y Hamas y la figura de Mbappé solamente un asunto de imagen. Pero en París se ha vendido como la última oportunidad de convencer a Mbappé para que se quede en el club. Entre tanto, aquí en España, el presidente del Barça, Joan Laporta, no da la Liga por perdida a pesar de los 8 puntos que le saca el Real Madrid.
¿Hay Liga, presidente? Diga si cree que hay Liga todavía, presidente.
Hay Liga, claro que hay Liga. Y hoy vamos a conocer al primer finalista de la Copa del Rey. Se enfrentan en Anoeta Real Sociedad y Mallorca en la vuelta de semifinales después del 0-0 de la ida. El partido es a las 9:30. Tiempo de juego comienza a las 9 hoy en COPE.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sol, nubes y 12 grados en Cibeles. Mañana nos espera un tiempo parecido con 11 grados de máxima. Está cortada la línea 6 de metro entre las estaciones de Moncloa y Alto de Extremadura en ambos sentidos por asistencia sanitaria. El tiempo estimado de la suspensión de esta línea, la circular, la línea 6, es superior a 2 horas. En la línea 10 los trenes no efectúan parada en Príncipe Pío. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la 2 en Torrejón, A3 Rivas, A5 Alcorcón y el M40 en Coslada hacia la A3 y Villaverde en ambos sentidos. El Ayuntamiento de Madrid va a dar al Ministerio de Cultura toda la información relativa al proyecto de creación de un café literario en la Cuesta de Moyano. Así el Gobierno Central podrá conseguir el visto bueno de la UNESCO, ya que el futuro espacio estaría localizado en el paisaje de la luz. Escuchas la tarde.
Son las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, y estoy convencida de que al menos una vez en la vida todos hemos visto esta película.
Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Beth?
Anda, dísela.
Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque suene extravagante, raro y espantoso.
Y en cuanto escuchas esta canción y este estribillo, inmediatamente sabes que se trata de Mary Poppins, una película del año 1964, un clásico entre los clásicos, especialmente entre el público más joven, los niños, una película que todos hemos visto en familia y además una de las más taquilleras de la historia y ganadora de 5 Oscars. Todos en aquel momento queríamos tener una niñera mágica, como la que interpretaba Julie Andrews, ¿no? Bueno, pues, ojo a lo que vamos a contarte ahora en los próximos minutos en la tarde, porque esta película, desde ahora mismo, en el Reino Unido, ya no es apta para todos los públicos.
Los entonces van a atacarnos.
A la orden, señor.
Malditos demonios. Ponga toda la carga y prepárese a disparar.
A la orden, señor.
Esto lo ha decidido pues la organización que hay en Reino Unido encargada de calificar las películas, y todo por una palabra que a lo mejor hasta te ha pasado desapercibida, pero se escuchaba en este corte. En realidad es una palabra que se dice 2 veces a lo largo de toda la película, Hottentot. Ya digo, probablemente a nosotros, desde luego, con la traducción y el doblaje, vamos, ni nos enterábamos de que se pronunciaba semejante película. Y por estas dos palabras ha sido tachada de usar un lenguaje discriminatorio. ¿Por qué? Porque este término, Hottentot, es un término que es, como digo, el término de la discordia ahora mismo, es una antigua palabra considerada despectiva para referirse a los negros africanos que empezaron a usar los colonos holandeses para denominar a un grupo étnico, Khoikhoi, en el sur de África. Bueno, pues esas dos palabras, como digo, que aparecen en el guión de esta película, han supuesto que 60 años después de su estreno, ahora esta película no sea calificada en el Reino Unido para todos los públicos. La nueva calificación es lo que llaman parental guide, es decir, el niño puede acudir, pero siempre acompañado de un adulto que se supone que le va a explicar por qué este término es discriminatorio. Lorenzo Silva es escritor, es columnista, nos acompaña cada día en la tarde, los martes en realidad y los jueves a esta hora, para poner luz con su mirada y su reflexión a los temas que aquí tratamos. Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, yo es que ni me había dado cuenta, no sé si habré visto 2 o 3 veces esta película y lógicamente en lo que menos iba a reparar yo es en este término de Hottentot, pero bueno, es que ahora no se da puntada sin hilo, todo se mira al milímetro, se le pone la lupa del momento actual que vivimos, a, claro, películas que se han hecho hace, pues en este caso, 60 años, ¿no?
Por una palabra que además yo creo que los que tenemos cierta edad nos hemos encontrado también en su traducción española, hotentote, porque la palabra realmente es de origen neerlandés. Es el nombre que les daban los colonos holandeses que se establecieron en la zona de Ciudad del Cabo a los miembros de este pueblo, ¿no? Que forman parte de estos pueblos de raza negra del sur de África, bantúes, etcétera, ¿no? Y pensábamos, yo creo, muchos, desde luego cuando lo escuchábamos en nuestra infancia, yo lo recuerdo de esta película y lo recuerdo también, pues no sé, por ejemplo, de los tebeos de Mortadelo y Filemón, me parece que Ibáñez también usa más de una vez esta palabra, pues que era una palabra simplemente descriptiva, que lo que hacía era, bueno, pues situar a un determinado pueblo, a una determinada población. Y sin embargo la palabra tiene este matiz peyorativo, sobre todo en la lengua inglesa, que lo importa del neerlandés, pues desde hace tanto como el siglo XVIII, ¿no? En el libro de Boswell, de la vida de Samuel Johnson, hay alguna alusión, se emplea esta palabra en términos más o menos peyorativos. Y yo creo que no éramos conscientes, quizá los que la hemos recibido ya de tercera mano, ¿no?, en el español, de que tenía esta dimensión. Si miras el diccionario de la Real Academia, no hay ninguna indicación, la Real Academia de la Lengua Española, no hay ninguna indicación de que sea un adjetivo o un sustantivo de corte despectivo. Aparece como una palabra simplemente descriptiva de esta población. Pero quizá, fíjate, esta situación, al margen de que alguien pueda a lo mejor hablar de una cierta hipersensibilidad, ¿no?, por una una película que en el fondo es una película bastante desenfadada, bastante blanca, y que echa mano de este vocablo porque hace varias décadas pues quizá no tenía esta connotación. Claro, al margen de todo sí que es verdad que, y pensemos en el Reino Unido, ¿no?, en el Reino Unido ahora mismo hay muchas personas de color que tienen la ciudadanía británica y que además, forman parte de la población y están en todos los estamentos, ¿no? A lo mejor hace las décadas que tiene esta película, no es que no existiera esa población de color, pero no era tan abundante y seguramente no tenía la relevancia ni la influencia que tiene hoy día. En cierto modo, el tiempo ha pasado y lo que ha hecho es que aspectos que antes no se mezclaban o poblaciones que antes quizá no estábamos tan sensibilizados porque no teníamos contacto con ellos, ahora viven entre nosotros. La pregunta es si realmente tenemos que condenar, ¿no?, a quienes hace en otro tiempo utilizaron las referencias culturales que estaban a su alcance por haberlas empleado cuando es ahora, ¿no?, cuando nos vemos a una luz muy diferente.
Eso es verdad. Bueno, Mary Poppins no ha sido la única película revisada en los últimos tiempos.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlata!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probará.
Lo que el viento se llevó ha sido otro de los clásicos afectados. La plataforma en la que estaba decidió retirarla de su catálogo por racista, ya que ofrecía una visión idealizada de la esclavitud y, por lo tanto, perpetuaba el racismo. Y también Dumbo, la famosa película infantil, pues ha sufrido este revisionismo.
No insistas.
Pero es que queremos ayudarlo. ¿No es verdad, primo?
Claro, queremos.
La plataforma que albergaba esta película infantil tan famosa la ha retirado también de su catálogo para niños porque entiende que se produce un estereotipo de los esclavos afroamericanos. También han sufrido este tipo de problemas películas como Peter Pan o Los Aristogatos. Para entender un poco más qué está pasando con el mundo del cine a la hora de, revisionar, ¿no?, todo este cine clásico, nos acompaña el periodista y crítico de cine Alberto Úbeda Portugués. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Crees que es posible apreciar una película clásica sin ignorar su contexto histórico y social?
Pues yo creo que lo hemos hecho hasta ahora así, y me parece que es independiente. Lógicamente yo entiendo que ahora, desde un punto de vista sociológico, pues las cosas hayan cambiado, pero desde luego Mary Poppins, Lo que el viento se llevó, las hemos apreciado, las hemos amado desde cualquier punto de vista. Las hemos apreciado pues desde su calidad artística. Y bueno, pues estos, desde luego, pues no son desdeñables, pero no creo que sean fundamentales para para desdeñar una obra de arte como son los dos casos, la película de Robert Stevenson y la de Victor Fleming, en el caso de Lo que el viento se llevó.
¿Y qué habría que hacer entonces? Porque, claro, se está produciendo esta corriente, ¿no?, de revisionismo, sobre todo del cine clásico, y plataformas que, como vemos, están sacando de su catálogo estas películas. ¿Habría que poner una advertencia, decir, o simplemente a pie de página, como esta película fue creada en 1960, las circunstancias históricas eran tal, no sé, ¿es necesario esto?
Bueno, sí, parece ser que es una tendencia de ahora, porque también has comentado los casos de las películas de Disney, pero también ha sucedido con las de James Bond, que puede ofender el términos racistas, términos machistas. Bueno, mi opinión es que esto no hace falta en absoluto, pero me parece a mí que los tiempos van por otro lado. Aparte que, bueno, lo que ha dicho antes Lorenzo, creo que, bueno, yo también más o menos soy de su generación, y el término este de Hottentots, yo sinceramente es que nunca lo había, vamos, ni siquiera apuntado. O sea, realmente no, para una persona que es hispanohablante, pues no significa nada.
Nada. Claro, es que eso
para entonces... ellos sí, probablemente, claro. Como ha dicho Lorenzo, pues porque las poblaciones afroamericanas en países como Gran Bretaña, pues se han incrementado enormemente en los últimos 60 años, probablemente, sí, sí.
Sí, ¿no? Y además esto demuestra que incluso si hablamos del lenguaje, efectivamente, dependiendo de la cultura y de la lengua, pues un término como este, en un país como el nuestro, desde luego no era en absoluto ofensivo, no. Y no lo es. Como dice Lorenzo, puedes ir al diccionario de la Real Academia y aparece el término hotentote y no tiene ningún carácter despectivo, pero bueno, en la cultura anglosajona y en su lengua, pues sí que tenía este matiz que, desde luego, yo creo que los españoles, desde luego, desconocíamos absolutamente, o los hispanohablantes, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Es, no deja de ser una paradoja, ¿no? Y de vez en cuando, pues nos encontramos con estas películas y con este tipo de noticias que la verdad es que nos llaman la atención. Alberto, tú, además de crítico de cine, has sido miembro, eres miembro de la Academia de Cine y has estado en el consejo que estudia la calificación de las películas. Hay una junta de calificación aquí, sí, en España, que es, sí, la que, sí, decide, bueno, cómo se califica una película o cómo otra. Esto también ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, porque cuando yo era niña, que también es un poco la época de Lorenzo y quizá también la tuya,
la mía,
pues se ponía, recordamos todos, ¿no?, un rombo o dos rombos, y ya no había prácticamente, sí, más. ¿Cómo se califican ahora las películas?
Bueno, la Junta de Calificación de Películas, por lo menos en la época en que yo estuve, que ya hace algún tiempo, los miembros de la Junta no eran nada en especial, en concreto, pues relación con el cine. Vamos, yo creo que en mi caso me parece había otros dos miembros, pero normalmente eran de profesiones muy distintas a la historia cinematográfica. No así en la época de los años 60, 70, cuando estuvieron pues críticos o personas muy influyentes en el cine como José Luis Borau, y críticos de cine. Había religiosos, por supuesto, en la época de la censura, había militares también. Pero, vamos, desde hace por lo menos 15 o 20 años esto no es así. Entonces, bueno, me imagino que la idea es que los parámetros para juzgar una película, pues que fueran más amplios, de personas que no tienen por qué entender nada de cine, y simplemente pues se guían por lo que ven en pantalla, por lo que desde su personal visión pues pueden aportar, si tienen, por ejemplo, familia, hijos, si esto les puede ofender, si esto no.
¿Pero son sociólogos, son psicólogos, son...?
Había de todo. Hay gente pues que pueden ser trabajadores de bancos, puede haber profesores, puede haber todo tipo de profesiones. Bueno, sí, con un cierto nivel cultural. Sí, sí, eso sí. Pero no tenía por qué ser en ninguna profesión especializada para nada. Vamos, yo en mi caso me parece que era... Sí, había otras personas, un par... pero el resto no tenían nada que ver con el cine, nada.
En cualquier caso, en los últimos años ha cambiado claramente los motivos por los que se califica una película para todos los públicos o no. Claro, ha ido cambiando la sociedad, va cambiando la calificación de las películas, ¿no?
Sí, sí, va cambiando. Bueno, ya en aquella época pues ya se crearon distintivos especiales, como era pues el de la especialmente recomendada para la infancia, y el distintivo del de fomento de la igualdad de género.
Ajá. Que en ¿De qué año estamos hablando ya?
Estamos hablando de los años 12, 13, ajá, por ahí, ¿no? Que es cuando esto comienza a tener una importancia más. También se hablaba en esa época ya, en las películas para todos los públicos, de que no hubiera discriminación de todo, de ningún tipo. Por supuesto que se incidía en la violencia, ajá, en este tipo, pero las categorías no han cambiado. Sigue siendo la infancia, menores de 7 años, de 12 años, 16 años, 18, y las historias de estas de la película X y tal.
Bueno, pero, pues esperemos que en el caso de Mary Poppins, teniendo en cuenta que nuestro idioma al menos y las palabras de la discordia, como decimos, son estas dos, que aparecen en todo el metraje, y que es Jogendo, que no aparece como una palabra, desde luego, peyorativa en nuestro diccionario, pues al menos siga calificada para todos los públicos. Pero ya hemos explicado, y creo que lo hemos entendido todos, por qué, en este caso, en el Reino Unido al menos, han tomado esta decisión. Que nos parezca o no exagerada, pues ya es otra cuestión, pero es lo que hay en estos días. Pues Alberto Úbeda, portugués, gracias por atendernos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Estaba pensando yo, Lorenzo, que fíjate tú, de todas maneras, el cine, ¿no?, que tiene que pasar por todos estos filtros, al menos para que te pongan una calificación. Vosotros en las obras escritas de los autores, como tú, es decir, los escritores, no pasáis este tipo de calificaciones, ¿no? O sea, no tenéis alguien que os ponga una nota y una letra a pie de página.
No, la verdad.
No quiero dar ideas.
La literatura, así vista, es un espacio de desaprensivos, ¿no? Bueno,
espacio de libertad, a lo mejor, no sé.
Hay una cierta categorización, ¿no? Una cierta categorización editorial.
Sí.
Existe la literatura infantil, la literatura juvenil, además con recomendaciones edades.
Es verdad.
Es decir, libros específicamente pensados para niños o para adolescentes incluso, o para adolescentes incluso de distintos tramos de edad dentro de la adolescencia, pero digamos que la literatura en general no lleva etiquetas, ¿no? Digamos que toda la literatura que no lleva etiquetas es para adultos, y ahí en principio se puede decir y escribir cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, también es que fíjate, el problema yo creo que viene en este caso porque Mary Poppins es fundamentalmente una película infantil, ¿no? Y se supone que una película, o está catalogada como tal, ¿no? Y una película infantil, o ha estado clasificada de esa manera, y una película infantil pues no debe tener absolutamente nada que resulte perturbador o problemático, y esta palabra pues con la evolución sociológica del Reino Unido ha devenido problemática de cara a la sociedad británica, y probablemente esto lleva a esta calificación. De todas maneras, oye, yo creo que también hay que mirar las cosas en positivo, ¿no? Más allá de prohibiciones o de censuras o de anatemas, ¿no? Bueno, nos ha llevado a una reflexión sobre un término, sobre su origen, sobre los distintos matices en las distintas lenguas, y siempre aumenta nuestra conciencia, ¿no?, sobre la sensibilidad de los otros. Eso a mí no me parece malo, necesariamente.
Pues Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, adiós.
Un abrazo, hasta luego.
Tiempo ya para la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Qué nos cuentas hoy de la Mutua?
Pues que seguro que conoces a alguien a quien nunca le han puesto una multa, pero aún así le han subido el precio del seguro. Bueno, pues coges y le dices que si se va a la Mutua, le bajan el precio de los seguros que tenga, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Que lo bueno y lo que importa están los besos, y eso es lo que quiero, besos, todas las mañanas.
Confunde al camarero de la cafetería con su cita y le da un beso. Era el único que estaba allí, parecía que estaba esperando un café, así que se le acercó, le saludó con un beso y resultó que era el camarero. Eso no era su cita, no era su chico.
Y el camarero encantado.
El camarero le dijo: muy bien, gracias, ¿y ahora qué te pongo? Ya. Y dijo ya, ¿cómo que qué me pones? Tú no eres mi... No,
no había quedado yo contigo.
En fin.
No habíamos quedado en este bar.
El chico de su cita llegó después.
Bueno, hablamos hoy a cuenta de esto de confusiones. Aquella vez que le soltaste un beso a alguien que, bueno, tú creías que era una persona, pero era otra. O te pusiste a hablar con él o con ella. Incluso si te confundes tantas veces con otra persona que ya es que lo tienes hasta asumido. Porque te pasa tanto.
Sí, es verdad.
No me agobio.
A la que la confunden mucho y al revés. A mí me pasa pocas veces, pero sí que me da mucha rabia estar en una tienda que lleguen y te digan, oye, por favor, la talla esta no la tendrías para esta falda. Digo,
mira, eso a mí nunca me ha pasado.
Pues a mí sí me pasa. Digo,
con mi deshabillé no puedo pasar por ser el dependiente.
Bueno, pues esto
a mí me pasa que soy yo la que confundo.
Ah, bueno, así. Sí. O sea, tú vienes a mí y dices, sí. Digo, mira.
Es usted, yo también. Atendiendo.
A mí me pasa igual. Oye,
no me digas.
¿Qué talla tengo? XL, XXL.
Ya. Me has visto cara de.
Y entonces me miran así y dicen, claro. Pues es que yo no trabajo aquí.
Sí, pues eso le digo, perdona, es que yo no soy de aquí. Ah, vale.
Ah, bueno, claro, te quedas un poco cortado. Sí,
sí, pero sí. Hay gente, es verdad, que lo tiene asumido, lo vive con mucha naturalidad.
Buenas tardes, gente. En mi caso lo tengo asumido porque soy primero una boca chancla, luego además es que voy besando y saludando a todo Kiski. Tengo un complejo de fallera mayor tremenda. El otro día en una convivencia de mi cole y un señor, digo, ¡ay! Lo confundo, por supuesto. ¡Ay, chico, no te preocupes, que vas con el carro y vas con la silla!
¿Qué?
Lo último no lo he entendido.
Espera, que iba cargado.
Que no hace falta mujer, de verdad. Y yo tira para acá, y él tira para allá. El señor estaba asustado. Iba cargado, entonces yo me interesé más por intentar ayudarle y descargarle, pero si no le hubiera arreado dos besos, un abrazo, le hubiese preguntado por su madre o por yo que sé quién.
Vale,
pero,
en cualquier caso...
Estoy súper feliz así.
Ella es súper feliz así.
¿Qué feliz así?
Es súper feliz.
Bueno, en cualquier caso, hombre, dos besos normalmente no hacen daño a nadie. Preguntar por la madre, pues es una cosa que solo que... claro, imagínate que ha fallecido la madre.
Que eso puede pasar también, ¿eh? Bueno, que el hombre va cargado, la otra venga, trae, que te ayudo. No, trae. Es un tira y afloja y esta chica que me quiere quitar a la mesa, la silla,
pase
está
usted,
quién, ¿eh?
Pase usted en el ascensor, 20 minutos delante del ascensor. Pero, claro. Y yo no sé por qué relaciona esta oyente eso con ser una boca chancla. Yo, boca chancla sería otro concepto, ¿no?
Bueno, pues porque
le
pasará bastante a menudo.
Ya.
Esto de equivocarse,
no parece
de
traumatizada, ¿eh?
No, lo lleva bien. Sí, está bien.
No hay nada en esta vida como llevar bien las cosas. Sí, es que a veces no queda. No queda otra.
Sí.
Bueno, que.
Se puede abrazar una farola también, ¿eh?
Sí, creyendo que. Eso ya a lo mejor es que.
Es otra cuestión.
Eso sí que es otro problema normalmente.
No es de confusión, sino de un estado inducido.
Sí.
Abraza farolas.
Ahí está. Bueno, hablamos de confusiones. Aquella vez que le soltaste un beso a alguien pensando que era otra persona.
Un beso, un abrazo, un saludo.
Un abrazo, claro. Le saludaste, te pusiste a hablar con él.
En el hombro así, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¡Bumba!
O si te confunden a ti normalmente.
Eres muy del norte, ¿no?
Con otra persona. Debes tener un rostro pues muy común.
Sí.
Y ya lo tienes asumido.
O no, hay que le confunden con, yo qué sé.
Con Brad Pitt, constantemente.
Con Brad Pitt, con Madonna, con.
Todo el tiempo.
Claro.
Sí, no, con Cindy Crawford ahí todo el rato.
Tú eres la hija de Sofía Cardinal y tal. La nieta, ¿no? Porque ahora ya sería la nieta.
Bueno. ¿Te has ido a Claudia Cardinal?
Sí, completamente.
Volvamos al mundanal ruido.
Volvamos así al momento presente.
Bueno, que decir, son
tus referentes.
Grandes. Exacto.
¿A quién le gustaría encontrarse?
Referente de moderna belleza. O Sofía Loren.
Bueno, la verdad es que eran guapísimas. Y no sé si ahora hay belleza.
Sí.
No sé si hay belleza comparable.
Sí,
eso es cierto.
Sí.
Bueno,
¿cómo no,
tarde?
Hombre, sin ir más lejos.
Sí. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Ábalos, pero ojo, que esto es un rosario de comparecencias, o sea, que yo no sé lo que puede pasar.
Puente.
Por eso.
De ministro a ministro, y ministro porque me toca. Otro también con una cierta facilidad a ser boca chancla.
Sí, es que
me
has dejado votando.
Vamos, sí. Óscar Puente, a ver qué está contando, porque puede estar diciendo cualquier cosa. Enseguida vamos a escucharlo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La situación en España es que este 2023 sigue con la misma tendencia de natalidad de años anteriores. El año pasado nacieron más de 320.000 bebés. Es la cifra más baja desde que existen registros oficiales allá por los años 40.
Creo que cada vez se tienen los hijos más tarde porque empezamos a trabajar más tarde, sacamos los estudios más tarde.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo. Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la venta de tu coche puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tú que haces fotos como una cámara reflex y tú que tu pantalla se ve como una tele 4K, os merecéis Tecmanía de MediaMark. Porque los mejores móviles merecen nuevas ofertas. Solo hasta el 29 de febrero en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Justo ahora está compareciendo en directo y en castellano Luis Enrique, el técnico del PSG. A ver qué es lo que dice el partido.
Qué gran equipo, qué manera de competir.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sea especialmente difícil.
Sonido directo en este momento desde el Ministerio de Transporte. El actual ministro Óscar Puente ha anunciado una auditoría y está respondiendo a la pregunta de un colega, un periodista que le ha pedido una valoración sobre la comparecencia que ha hecho hace poco más de una hora José Luis Ábalos.
Porque él, ante una petición del partido, se negaba a hacerlo, no lo hubiera creído. No es coherente con toda la trayectoria de José
Óscar Luis Puente. Critica a Ábalos por no haber entregado voluntariamente el acta. Ábalos ha anunciado en una rueda de prensa, bueno, no ha sido una rueda de prensa, ha sido una comparecencia porque no ha habido preguntas, que se pasa al grupo mixto.
Les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme, he decidido pasar al grupo mixto del Congreso de los Diputados.
Ha anunciado esta decisión con duras críticas al gobierno, a su partido. Dice que Ábalos, que lo que está haciendo su partido, lo que está haciendo Sánchez, es darle munición a la derecha.
Rendir un tributo a la derecha, como creo que hace la dirección política de mi partido.
Bueno, Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Está en su perfecto derecho, Ábalos, de conservar su acta, ¿no?
Sí, porque las...
Derecho constitucional o derecho público.
Claro, porque nuestra Constitución prohíbe en el artículo 67 el mandato imperativo, y eso quiere decir que tanto los escaños de los diputados y diputadas, senadores y senadoras, como los concejales, no son propiedad del partido, sino que, aunque se les haya elegido en una lista cerrada y bloqueada, como pasa en nuestro sistema electoral, sí, el escaño es individual. Y además no solamente representan a los ciudadanos de la circunscripción que le han elegido, sino a todos los ciudadanos españoles.
O sea, todos los diputados representan a todos los españoles.
Entonces, bueno, efectivamente lo que está...
Sabiria Nogueras también me representa a mí.
Sí. Hombre, no lo olvides que Pere Aragonés es el máximo representante del Estado español en Cataluña.
Cierto. Él lo era Puigdemont antes.
Claro, y, o sea, que nos representaba a nosotros también.
Ya, eso desde el punto de vista institucional. Vamos a ver, Ábalos, yo creo que su intervención, hay alguna parte que ha tenido una cierta coherencia interna. Él ha dicho, yo no estoy juzgado, yo no estoy condenado, yo no estoy ni siquiera llamado a declarar como testigo... y se me exige por razones éticas que renuncie a mi acta de diputado, que la entregue. Claro, si es así, pues me parece muy bien, pero yo no comparto esa ética. ¿Tú crees que desde el punto de vista ético es normal, con los indicios que tenemos, con lo que sabemos de Koldo García en este momento? Hay una investigación judicial en curso, parece que se llevó una buena... se llevaba unas buenas mordidas con los contratos. ¿Te parece que el Partido Popular, el Partido Socialista, no el Partido Popular, hoy no hablamos del Partido Popular, el Partido Socialista hace bien en exigir la entrega del acta?
Está en su derecho también, como ya. El otro de mantenerla. El Partido Socialista lo que está intentando es poner un cortafuegos y... aquí hay que distinguir entre la responsabilidad jurídica, que por ahora no hay ninguna,
sí,
porque las investigaciones no parecen indicar que la haya directamente, de la responsabilidad política. Y yo creo que el Partido Socialista le está exigiendo esto a Ábalos, primero porque creen que políticamente es beneficio para el propio partido que lo haga, porque es como una conducta ejemplarizante, y por otro lado, porque le reprochan que él no haya estado pendiente, digamos, de sus colaboradores, de lo que hacen sus colaboradores. Pero claro, esto olvida que Ábalos no tendría a este señor de colaborador si no hubiera sido por Santos Cerdán, que fue el primero que lo introdujo en el aparato del partido. Y yo no sé si tú recuerdas algún caso, pero yo veo muy inusual, inédito, que un secretario de organización del partido... se vaya al grupo mixto.
Ya. Ex-secretario de organización.
Sí, pero que ha sido secretario de organización. O sea,
¿por qué? ¿Por qué te parece inusual?
Hombre, porque es el que más manda, digamos, en el aparato interno del partido, el que más conoce el partido por dentro. Ahora ya no, ya lleva tiempo sin serlo. Pero ahí es donde conoció a Santos Cerdán y donde Santos Cerdán empezó a trabajar con él. Entonces, ahí lo que habrá que ver es si se le exige esa responsabilidad a Ábalos por la... posible responsabilidad política que puede haber, digamos, adquirido por no seleccionar bien a sus colaboradores, porque no se le exige esa misma responsabilidad política a Santos Cerdán.
Ya. ¿Y a Armengol? Porque,
bueno, Illa Armengol, yo creo que ese es otro tema distinto. O sea,
Illa dice que él está dispuesto a colaborar con la justicia en cualquier momento.
¿Usted cree que tiene algún inconveniente en asistir si convocan al Congreso o al Senado?
No, a la justicia,
a las comisiones de investigación.
Y la que está muy indignada es Armengol.
Indignadísima estoy, no indignada. Que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar.
Bueno, hubo contratos con esta trama en los ministerios de Interior, en el Ministerio de Transporte, en el Gobierno de Canarias, en el Gobierno de Baleares. ¿Dices que es diferente la responsabilidad política?
Yo creo que sí, porque esos contratos, aunque con muchos menos controles y filtros...
sí,
fueron fiscalizados, puestamente. Entonces, aquí la cuestión no es tanto con quién contratas, que también puede ser, no digo que no, como lo que hacen aquellas personas con las que tú estás contratando. Entonces, una persona que, imaginemos, no todos los contratos de productos, en este caso son sanitarios, pero pueden ser de otro tipo. Hay ahí distintos, incluso, por ejemplo, ahora con los agricultores, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Hay distintas personas que están en la cadena, digamos, de negociación y de contratación. Y es normal que cada una de las personas se quede un porcentaje, porque están trabajando en eso, ¿no?
Ya.
Entonces, creo que en este caso lo inusual es que quienes se quedan con ese porcentaje no eran personas que ya estaban trabajando en ese ámbito
y que además tenían otro trabajo principal, como era el de ser colaborador.
Aparecen comisionistas esto, que trabajan en el gobierno.
Lo digo porque no es el mismo caso, por ejemplo, que el del hermano de Ayuso, porque el hermano de Ayuso se dedica a eso.
Ya.
Entonces, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Dejar de trabajar justo en un momento en el que había que conseguir este tipo de medios y de...
O sea, el programa productos. De Coldo no es que sea comisionista, sino que sea un comisionista que tiene...
Un comisionista improvisado.
Improvisado y además que trabaja en el ministerio.
Claro.
Y que tiene capacidad para...
Y que está para ocultar que él está ejerciendo una profesión aparte del ministerio, utiliza el nombre de sus hijas o de su hija, de su mujer, pone todo a nombre de otras personas. Eso para mí es la ilegalidad o la supuesta ilegalidad de este asunto. Y luego, evidentemente, que algunas de esas comisiones están muy por encima de lo que en el mercado era habitual en aquel momento.
Entonces, y que la comisión no es delito.
Claro, porque hay gente que vive de eso.
Claro, de encontrar un proveedor, ¿no?
Claro. Dice, oye, es que y en aquel momento, además, era muy complicado. Entonces, yo creo que ahí, por lo tanto, creo que la responsabilidad de Armengol y de Torres y de Illa, de momento es diferente. Entonces, lo que hay que ver es cómo se produjeron esas contrataciones. Si las contrataciones se produjeron simplemente porque alguien les dijo, tenéis que contratar con este, ahí ya empezamos a tener un problema, ¿no?
Ya. Bueno, te recuerdo que la ley de contratos en ese momento, digamos, estaba suspendida.
Sí, pero bueno...
suspendida, contempla una fórmula, me parece.
Digamos que es una contratación de urgencia, que tiene muchos menos filtros y muchos menos...
Eso es.
Pero aún así hay filtros. Entonces, aún así esos contratos están, en teoría, estaban auditados, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la responsabilidad es diferente. Y de hecho... Yo de Armengol tengo que decir que cuando ellos ven que las mascarillas que les han entregado no eran las convenientes, han exigido mucho. Si se gastaron 3 millones y medio, pues les han exigido la devolución de 2,5 millones, me parece. O sea, en cuanto han visto que les han engañado, intentan reaccionar. Por lo tanto, hay indicios de que ahí no hubo la misma negligencia, por decirlo así, que ha podido haber.
De no vigilar suficientemente.
Entonces yo creo que hay que diferenciar unas cosas de otras, ¿no? O sea, por un lado va la investigación judicial.
Sí.
Y por otro lado va la ética y política de cada uno.
Que tú dices que sería la responsabilidad de haber recomendado de tener una persona que tiene ese comportamiento.
Claro. Y entonces ahí está, yo creo que es tan, para mí, es tan grave la de Ábalos... Como la de Santos Cerdán, porque es verdad que Santos Cerdán no daba los contratos, pero es el que introduce a esa persona.
Sí, sí. El responsable de que esa persona estaba donde.
Y además lo conoce desde su origen, que es Navarra, ¿no?
Entonces... de Pamplona, sí. Oye, vamos a ver, y en el último minuto, la cuestión política, o sea, lo que ha hecho Ábalos, le plantea un problema a Sánchez.
Claro.
Tiene un diputado menos,
tiene
que negociar con él.
Luego tiene a los de Podemos, o sea, es decir.
El grupo Sánchez, tiene 8 diputados,
claro,
¿eh?
Y ya va a haber que hacer cada negociación individualizada, ¿no? Entonces, esto le plantea un problema político importante. Yo creo que
con
Sánchez...
Con independencia de que tire de la manta... O que
bueno, por un lado, Junts está claro que va a apretar cada vez más.
Sí.
Y por otro lado, cada vez tiene más sujetos o más interlocutores necesarios para sacar unos presupuestos adelante. Entonces, creo que aquí... se produce un problema político mucho más importante para el gobierno, porque la inestabilidad y el, no sé si llamarlo chantaje, ¿no?, pero las exigencias que vaya a haber en cada aprobación sobre todo de cara a los presupuestos, van a ser muy, muy grandes. Aún así, yo también tengo que decir que Sánchez ha demostrado capacidad de resiliencia, como le gusta decir a él, ¿no? Y yo creo que puede intentar sobrellevar este asunto. Pero a mí hay una cosa que me ha llamado la atención de la comparecencia de Ábalos, porque tú has dicho que ha criticado mucho al partido y tal. Yo la veo como una comparecencia
contra Sánchez. Ha dicho, lo primero que ha hecho ha sido recordar que si hay gobierno, en gran parte es por su actividad.
Entonces yo creo que a mí me parece que eso es muy sintomático, ¿no?
Que está dispuesto a dar guerra.
Claro, y ahí vamos a ver cómo acaba todo este asunto. Pero está claro que el gobierno queda maltrecho y la primera prueba van a ser los presupuestos.
Bueno, pues así podemos sintetizar la valoración que nos hace Carlos Vidal. De momento, Ábalos le hace un agujero a Sánchez que ya tenía otros.
Se le acumulan los agujeros o los problemas. Bueno, y ahora a las 4:48, lo que tenemos es la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Neurocientíficos de la Universidad de California han identificado una región del cerebro que se activa para ayudar a los demás. Se trata del córtex cingulado anterior y, según una investigación realizada en roedores, esto aclararía las bases biológicas relacionadas con el cuidado a los heridos. Y es que hasta ahora había evidencias científicas de cómo percibimos a nivel neuronal el dolor y sufrimiento de los demás, pero no del mecanismo que origina la respuesta de ayuda. Así que la novedad del descubrimiento reside en que existe una respuesta neuronal distinta dependiendo de si la persona necesita consuelo o mitigar un dolor específico. Un hallazgo que sin duda abre las puertas a conocer en profundidad el funcionamiento de nuestro cerebro cuando alguien requiere nuestra ayuda y, sobre todo, cómo traducimos ese estímulo de auxilio en acciones.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dije que te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Por eso dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado. Ay, 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 también dije que te superé y no te había superado. Y entrando a la disco, la miré, la miré.
Entrando a la disco, bueno, en este caso era una cafetería, y ahí estaba un chico, pues que como no había nadie en ese momento, no tenía trabajo, se sentó en la mesa. Ella iba porque había quedado ahí con una cita y pensó que el chico era su cita. Entró y le dio un beso porque era el único que estaba allí dentro. Pero no, no era su cita. Era el camarero, porque se debía haber sentado un rato ahí en la parte exterior del bar, ¿no? Estas cosas pasan a veces. Es decir, que nos confundimos de persona, que pensamos que es una es otra, que a lo mejor no lo has mirado bien, no llevabas las gafas puestas, por ejemplo. Queremos saber aquella vez que le soltaste un beso a alguien pensando que era otra persona, o directamente te pusiste a hablar con él, o un abrazo, o si eres tú al que confunden muchas veces y tú dices, ¿pero por qué me confundirán tanto? ¿Tendré una cara de esta manera o de la otra? La gente, ¿qué dice Rosa Rosado?
Pues la gente se pregunta eso. ¿Cómo puede ser que haya gente que la confunden con mucha gente? Pues sí, pues pasa todo el rato.
Hola, gente. Pues yo debo de ser una persona muy normal y muy corriente, porque me confunden muchísimo. Yo soy Pilar, soy Angelines, y la última soy una peluquera que se llama Isabel, y hace poquito una tal Susana, con lo cual debo de tener una cara muy, 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 muy corriente. Qué porque debo de tener muchísimos dobles.
¿Sí?
Pero bueno, a mí me divierte, lo tengo ya muy asumido. Gracias y pasarlo bien.
Pero esto me hace mucha gracia. O sea, que sí que hay personas a las que habitualmente confunden y uno se pregunta eso, dice, ¿tendré rasgos como muy comunes o
es curioso? Y a la vez es
rasgos eso, que se duplican más que otros.
Pero es difícil de explicar, porque si te pareces a uno, no te pareces a otro, ¿no?
Yo qué sé.
No sé si es tener una cara normal y corriente como es de esta mujer.
No, a lo mejor no es por eso, pero hay una fisiología, ¿no?, de ojos, de pelo, más o menos de corte de pelo, pues que al final es más común.
Qué bueno.
Y seguramente tiene que ver también con las culturas, ¿no? No sé.
Es curioso. Es verdad que a veces te confundes y, bueno, te da mucho corte.
Buenas tardes. Yo tenía unas amigas en el pueblo de cuando era pequeña, bueno, es adolescente. Cuando ya estaba trabajando en la estación de Chamartín, en los andenes, pues había una chica y dije, ay, cómo se parece a mi amiga del pueblo. Hola, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Y así, es verdad, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal estás? Pues muy bien, pues es que ya no voy mucho al pueblo trabajando y demás. Nosotras tampoco, hace mucho que no vamos. Y ya la pregunté, ¿y tu hermano qué tal? Y me dice, yo no tengo ningún hermano. Y dije, ay, pues te debo de haber confundido con otra persona, pero es que eres igualita que mi amiga. Me llevé un corte, pero muy gordo.
Pero si llevabais un rato hablando.
Pues eso digo yo, que también la otra persona pensaría que te conoce a ti.
Claro, no sabría cómo decirte. No, la otra persona estaba pensando, ay madre, que no me acuerdo de esta. ¿Y quién es? ¿Y quién es? En ese rato que estás pensando.
Estás porque, haciendo memoria, claro, para ver si sabes quién es.
¿Tú te crees que ella sí sabe quién eres tú? Y dices, ay, qué mal estoy quedando. Y resulta que es al revés.
Sí.
¿No?
Sí.
Esto ya pasa a veces.
La pregunta clave, ¿y el hermano? No tengo hermanos. ¿Qué corte? Pues sí. Hablando de hermanos, esto sí que se agudiza entre, claro, hermanos gemelos.
Buenas tardes, gente. Bueno, mi hermana y yo somos gemelas, ella vive en Alicante, yo vivo en Elche. Voy a Alicante de vez en cuando porque tiene más centros comerciales. Y bueno, es que es pisar uno de ellos, gente que me cruzo. ¡Adiós, Elizabeth! ¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿qué tal? Al principio yo decía, no soy Elizabeth, soy su hermana. Pero esto me llega pasando ya 30 años. Ya dije, mira, me da igual, les saludo de vuelta y ya está. Porque es que si no, era un sin vivir.
Claro, es que si no te pasas dando explicaciones todo el día.
Todo el tiempo, no te da tiempo a comprar.
Exacto.
Ya que vas a comprar Alicante, no te da tiempo a recomprar.
Y además, siendo gemelas, pues es que eso es lo normal, ¿ves? Eso no. A ver, como tú dices, me lleva pasando 30 años, ¿ya estás acostumbrada?
Aunque también te digo una cosa, tú dices, no, es mi hermana, no soy yo, y bueno, la persona se corta y a lo mejor no te dice nada. Si le dices que eres tú, igual ahí te tiras otro rato de conversación,
seguro,
¿eh?
Seguro.
O sea, que yo cambiaría de sitio para ir de compras, también te digo. Bueno, lo de Llanos es muy fuerte.
A ver.
Hola, gente, soy Llanos de Valencia. Un día iba con mi madre por la calle y vi a un señor que además lo veía a menudo. Y nada, le saludo, hola, no sé cuántos, le doy dos besos y tal. Pues nada, adiós, no sé qué. Cuando nos despedimos le digo a mi madre, mamá, ¿por qué no le has saludado? ¿No le has hecho ni caso? Dices que yo no lo conozco. Digo, ¿cómo que no, mamá? Sí, es el padre de fulanito de tal. Y me dice, no, Llanos, no, el padre de fulanito de tal falleció hace muchos años. Yo este señor no sé quién es. El caso es que a partir de ese momento, por trayecto, lo seguía viendo y ya no sabía si saludarlo o no.
Hombre, claro, pues tú sigues saludándole como si tal cosa, porque el pobre hombre ahora de repente se habrá quedado descolocado. Esta mujer ya no me saluda.
¿No le vas a quitar el saludo?
Eso
pues, vamos a quedar como, claro, una borde. Claro, dirá yo esta mujer porque de repente me deja de saludar.
Con lo efusiva que era cuando antes nos...
Pero tú imagínate esa conversación entre madre e hija. Pero mamá, pero porque no le has saludado, es que me ha hecho mucha gracia, vamos como lo cuenta.
Sí, pero y ya cuando dice...
La
pero,
madre,
ver,
que
pero...
yo no lo conozco de nada este señor, pero es el que tú dices, está... ay madre mía, vaya papelón.
Estas cosas pasan, ¿eh? También lo de... es una cosa muy trágica y muy tremenda, pero confundirte con alguien que ya no,
sí,
no
pero
está.
Fíjate, en este caso, a ese hombre que tú lo has confundido con el otro señor, a mí también me picaría la curiosidad.
Claro, ¿quién es?
Por saber quién es.
¿Y por qué él te saluda también con tanto cariño?
Efectivamente.
Claro, hay que mantener la amistad.
Tenéis que tomar un café,
bueno,
un día de estos.
Confusiones antológicas. Ha sido tú el que ha protagonizado una de ellas. 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Desde que hace 2 años comenzó la guerra, la Iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados. Ahora necesita, con tu ayuda, sanar las heridas psicológicas de la gente, porque el trauma es infinito. En esta cuaresma, ayuda a la Iglesia en Ucrania a llevar su cruz con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es.
En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los parabrisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estimados viajeros, verano a la vista.
El verano está más cerca de lo que crees. Reserva tu viaje con Holiday para las vacaciones de verano a Riviera Maya, Punta Cana o Cayo Santa María. Consigue un cupón regalo de hasta 600 euros en El Corte Inglés. Hazlo ya y anticipa tu reserva. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La relación se hace más intensa cuando no hay distancia. Acércate más, siente más. Cupra León. Ahora por 27.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento. BVB en Península y Baleares para unidades en stock financiando con Volkswagen Bank. También híbrido enchufable. Descubre más en cupraoficial.es.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
La avería del coche, la universidad de Ana. No sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Vodafone te trae Dazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.